Hola amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy?
Este es Antonio Flores Lobos.
Sí, María. Yo te me quedé mirando y me olvidé decirte que soy María Elfiori. Por las dudas que no supiera. Sí. Que vos me mirás y decís, ¿sí está? ¿Quién es? Bueno, yo te digo.
Creo que María. Te conozco.
Me ubicas.
Creo.
¿Cómo te fue con el Festival de Cine? Hace tanto que no te veo.
Pues mira, fue bastante interesante porque empezó...
Festival de Cine de Woodstock,
De
¿no?
Woodstock.
Sí.
Que empezó en Kingston. Vaya pena decirlo porque... El festival comenzó con un concierto, bueno, un documental sobre Carlos Varela, un trovador cubano. Entonces, después del documental, pues él, que era sobre él, él subió al escenario y cantó unas canciones ahí. Y este tipo con bastante humor, con buenas canciones, y en realidad no me defraudó, porque pues es una nueva generación de cubanos que muchos de nuestra generación nos acostumbramos a las canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que siempre eran más que todo como muy pro-revolucionarios. Y Carlos Varela, que pues no se cuestiona su afán por la revolución, pero sí se le enaltece el hecho de que él critica al gobierno cubano, ¿no? Y no para dañarlo, sino para que haga los cambios que la juventud de su generación quiere. Entonces en el documental se mira pues sus conciertos en La Habana, donde todo el mundo está cantando sus canciones. O sea, tiene sus seguidores. Y pues la gente que pudo ir aquí al concierto de Kingston, pues tuvimos el privilegio de conocer un poquito de más sobre la música cubana.
Parece que Kingston se está haciendo cubano, porque ahora el 30 de octubre viene este grupo, ¿cómo es? De la
Buena Vista Social Club.
Sí, está ilustrado en la tapa de La Voz de este mes, para que sepas, la tapa de octubre. Tenemos una pintura de Gerardo Castro que... Uh-huh. Bueno, él se inspiró en la música afrocubana para poner estas dos orillas bailando y bellis bailando.
Fíjate que no había hecho esa conexión. Me habías comentado, pero se mira muy pintoresco.
Gerardo Castro es un artista puertorriqueño que vive en Newark y dice que y bellis bailando es una pintura al óleo sobre papel. Y es la pintura de los gemelos Ibellis y Ojimawas, que está relacionado con un par de orillas que son deidades afrocubanas y bailan con un oye, un hacha doble, un objeto de poder y usado en danzas religiosas.
Que sí, de hecho, Carlos Varela, la banda que trajo aquí Carlos Varela eran simplemente tres personas. Él y un tremendo organista joven y otro bajista joven, negros. Uh-huh. O sea, la influencia africana está en la música cubana.
Tal cual. Así que bueno, por eso me parece muy interesante que Kingston se viste de Cuba últimamente.
No. Y ese es un concierto como para el recuerdo, porque es un grupo de músicos ya que tienen sus 70 años por allá. O sea, que andan en su gira de despedida.
Tal cual.
Porque algunos de los miembros de este grupo... de Buena Vista Social Club, pues han muerto.
Y claro, ya tenían.
Entonces ya les toca colgar, en el fútbol dirían colgar los taquetes o colgar los zapatos. En este caso, colgar los instrumentos y el micrófono.
Sí. Bueno, y esto de la celebración del mes de la herencia hispana me trae a colación, que estuvo Carlos Varela, tenemos... Hoy, estos días, estuve justamente visitando la escuela Miller, ahí en Kingston, uh-huh. Y celebrando la herencia hispana, estaban tocando Andes Manta, ese grupo ecuatoriano que lo hemos tenido acá en ¿Qué cocinaré hoy? Hace mucho tiempo.
Como dicen en inglés, what a treat.
Un lujo. Entonces, sí. Los niños, la mayoría de los niños en esa escuela no son hispanos. De 800 niños, 140 más o menos son hispanos. Sin embargo, la ilusión que tenían de bailar... Bueno, la música esta andina... La vamos a escuchar hoy. Sí, hoy no, la vamos a escuchar porque tengo la entrevista con Andes Manta y la entrevista con la maestra que organizó todo esto.
A mí me ha tocado verlos, creo que en semejante escenario, donde llegan a la escuela, sacan sus cantidades de instrumentos, algunos instrumentos que hechos por una cáscara de un limón seco que hace ruido y ya le dan su ritmo. Y entonces todo esto, sacan un montón de instrumentos. Y los niños se entusiasman, entonces los enseñan a hacer los ritmos andinos.
Es lo que vamos a escuchar un poquito de lo que pasó. Fantástico. Toda esa alegría y las clases que les dieron. Gracias. La maestra...
¿Cómo se llama?
Gabriela Ané. Argentina.
Sí, cómo no, cómo no.
De Bolívar, Argentina. Pero bueno, también, y eso va a pasar hoy en el programa. Y hablando de arte, tenemos a Yves Madalengoitia, que es la...
directora de arte, de programas de arte del Mid-Hudson.
Arts Mid-Hudson, exactamente, que es el Consejo de las Artes que tienen... plata. ¡Ah! Tienen dinero para darnos
a ver si hay algunos artistas por ahí.
Artistas. O hasta $5,000, mira. Por sí, ahí. Escuché.
Es importantísimo. Mucha gente no se da cuenta de la importancia que tiene el arte en la sociedad. Simplemente, arte, siempre, alguien me decía, cuando le pones tu arte a cualquier cosa que haces, siempre es más bella.
Si no seríamos robots aburridísimos. Sí. No tenemos eso, que no hay nada.
Hace unos días miré en Facebook unas fotografías de unas torres de electricidad, que siempre uno está acostumbrado a ver las torres así, pero estas torres eran como monstruos, como robots que estaban... En vez de que los cables pasaran nomás, estaban como agarrándolos con dos brazos. Y digo, qué eso. Artístico.
Sí.
Son enormes, son esculturas.
Aprovechar esa fealdad para hacer algo lindo. Exacto. Realmente. Bueno, y también vamos a estar hablando con Sol Miranda, que es una entrevista de las que yo digo que es de lujo. ¿Sabes por qué? Tenemos cuatro personas con esa entrevista. Sol Miranda, Luis Guzmán, Edgar Piñol, Juana Piñol. Todos artistas, productores, directores... de pulmón, ¿no? De todo corazón, haciendo una obra de teatro.
Una obra de teatro que va, como bien lo dicen, a burlarse de los mismos hispanos con el buen sentido de la palabra. Y hacer humor, traer la ironía, mostrar cómo nos ciertas personas tienen el clásico estereotipo de los hispanos. Entonces, en las obras... hacen que los hispanos los estereotipos se borren.
Uh-huh.
Y bien mencionaba, por ejemplo, un ejemplo en donde está un guatemalteco que habla un inglés impecable. Cuando toda la gente se piensa que esa persona de descendencia maya va a hablar un español o un lenguaje autóctono de Centroamérica.
Pero es un show para no perderse, pero antes que se vayan todos a escuchar más música de Andes Manta, que se viene muy linda por acá, les quiero contar que tenemos una exhibición de arte en las portadas de La Voz. Está en vista en la biblioteca de Red Hook todo el mes de octubre. Pueden ir y mirar. No son todas las portadas, porque en la revista ya tenemos más de 100.
¿Cuántas portadas hay?
Más de 100 números. No, ahí hay como 10 portadas. No.
¿10 nomás?
6, solamente 10.
O sea que originales. Fue difícil escogerlas.
Fue difícil escogerlas y queríamos empezar con algo. La pared de la biblioteca de Red Hook no es gigante. Entonces, este es el espacio que nos dieron. Ok, acá ponemos 10.
Me imagino que la portada donde salgo yo de caricatura no salió.
No, esa no la tenemos. Qué pena.
Qué bueno.
Bueno, están todos los días ahí para ver en la biblioteca de Red Hook. Los que están interesados en comprar el arte lo pueden también mirar.
Vayan a verlo.
Está muy caro, está perfecto para el bolsillo.
¿Y qué mejor que poner la voz en la pared? De...
Sí, no, pero no dice la voz, porque la portada original es el arte original. El arte original.
¡Oh, el arte!
El arte original.
Sin los anuncios.
No, si quieres verla, hay una copia también para que veas cómo salió publicada, pero está el arte original.
Fantástico.
De Elisa Pritzker, de Rick Jones, de Sasha Bush, de Cristina Brusca, está...
Todos ellos tremendos artistas latinos del Valle del Hudson.
Bueno, y otra cosita más que estamos haciendo con La Voz también gratis. El jueves 15 de octubre, la semana que viene, un panel con estudiantes latinos que cuentan su experiencia de ser latinos acá en Estados Unidos. Un chico que vino de refugiado de Guatemala, una chica que vino de Ecuador, otro chico que vino de la República Dominicana, otro de México. Bueno, tenemos ahí...
A mí me encanta la diversidad, sobre todo me encanta cuando los oigo hablar los diferentes acentos. Y viéndolos cómo se entienden los unos a los otros, pero suenan tan diferentes.
A las 5:30 de la tarde, jueves 15 de octubre, en Bar College RKC, se llama la sala RKC 102. Pueden ir a la página de Facebook de La Voz para mirar los detalles, pero sí. Una cosita más. Vacunas gratis contra la gripe, sábado 10 de octubre.
Esa del flu, la que le llaman el flu shot.
El flu shot, sí.
Porque miras, vas a las farmacias y aquí dice, póngase ya su shot ahora.
Sí, hay que pagar.
Pero ahorita hay que pagar. Todo esto es gratis.
En el Newburgh Armory Center, en 321 South William Street. Esto es gracias a Latinos Unidos, el Marshall
Hazard. Mira tú. Bueno, cambio y fuera. Hasta la próxima.
Okay, we have another song, but this time I would like to buy some of your teachers. You have your teachers playing?
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori y estoy con la maestra Gabriela Ané, o la señora Ané, de la Escuela Miller en Kingston. Y hoy fue un día muy especial, y todavía lo es, porque celebrando el mes de la herencia hispana tienen al grupo Andes Manta tocando para toda la escuela. Contanos un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando hoy.
Bueno, muchas gracias por tenerme y venir a la Escuela Miller. Me llamo Gabriela y, bueno, la Escuela Miller, prácticamente el Club de Español, organizó este evento para celebrar la raza hispana, ¿no? El mes de los latinos aquí en los Estados Unidos. Y bueno, parte de lo que pudo hacer el Club de Español fue ahorrar dinero del año pasado. Habíamos tenido un baile para la escuela llamado el Día de los Muertos. Fue el primer baile de la escuela y pudimos hacer casi $1,000 en ese baile. Y ese dinero pues lo ahorramos para poder hacer un evento grande para la escuela. Y sabíamos que el año pasado no podíamos hacerlo tan pronto, y pues pudimos hacerlo para este año. Y contactamos a la banda esta, Andes Manta, y fue un éxito. Yo creo que fue un éxito. No pude estar en la segunda función porque estoy enseñando, pero la primera función era séptimo y octavo grado, y los chicos, bueno, aplaudiendo y muy involucrados, porque hubo un momento donde la banda pidió si podían venir estudiantes, y estaban todos yo. Y la segunda parte fue cuando invitaron a los profesores. Muchos estudiantes dijeron, señora Ané, y bueno, y otros profesores, y sí, yo creo que era la más loca. En el escenario creo que era la que más me movía, la que más tenía ahí el ritmo por ser hispana, ¿no? Y no, pero muy bien, muy bonito. Después, cuando volví a mi clase, hablé con mis estudiantes y me dijeron que sí, que fue fantástico. La parte que les encantó más fue donde hicieron un momento de las Amazonas, es como estar en la jungla, ¿no? Con los pájaros y el sonido de estar en la jungla con la tormenta y la lluvia. Y los estudiantes dijeron que algunos cerraron los ojos y era como de verdad sentirse estar en la jungla, en la Amazonas, bueno. Y sí, les dije que fue fenomenal y les encantó. A mis estudiantes, los pocos que he podido hablar, les encantó.
Bueno, yo estuve un ratito y los chicos saltaban de arriba para abajo en el auditorio, lo hicieron de goma, como decimos en mi país, pero no, la verdad que muy buena la iniciativa. Dame un poquito, ¿cuántos estudiantes, cómo es la escuela esta, cuántos estudiantes hay en Miller?
Bueno, cerca de casi 900, 800 y pico, porque tenemos quinto, sexto, séptimo y octavo grado.
Y son todos del área de Kingston, ¿verdad?
Del área de Kingston, Hurley, Lago Katrina, Lake Katrine, Ulster Park, pero sí, todas las zonas rodeando a Kingston, sí.
Que ¿Y son por, qué, parte de... por qué el Club de Español quería hacer esto?
Bueno, no es que lo decidimos así, vamos a hacerlo. Habíamos juntado dinero y dijimos, queremos hacer algo lindo para la escuela. Y qué mejor que hacer un concierto donde los estudiantes, ¿qué estudiante no le gusta la música? Entonces para mí fue decir, esto sí, es genial. Y la otra profesora de español, la señora James, fue la que lo organizó todo. Ella conocía a la banda porque en la escuela de su hija, en la escuela elemental, primaria, pudo ella contactar con esta banda hace años, no le puedo decir cuántos años, pero sería bueno que la entrevistara a ella porque fue ella la que se comunicó, hizo todo el papeleo.
¿Qué tan grande es el Club de Español en la escuela?
Bueno, el año pasado teníamos como 10 estudiantes. No era muy grande. Y este año, hoy, empieza el Club de Español. Y esperamos tener más de 10.
Gracias al concierto, me imagino. Pero con 10 estudiantes lograron juntar $1,000.
Sí. Sí, porque más que nada lo principal fue la fiesta de el baile de el Día de los Muertos. Entonces, el primer baile de la escuela hace un montón de dinero porque todos los chicos quieren ir al primer baile de la escuela. Y más que lo hicimos, donde se pueden vestir por Halloween, ¿no? Se pueden venir vestidos, no cubrir las caras con máscaras ni nada así. Y no solo eso, sino que también vendíamos comida, como acá dicen snacks, merienda, papas, papitas, agua, dulces, postres, y cada eso $1, $1, $1, $1, más la entrada. Y después también si daban $1 por querer entrar al contest, ¿cómo se dice? La competición de quién tenía el mejor traje de Halloween, pues ganaban un premio. Entonces ahí muchos entraron pagando $1. Entonces todo eso se iba sumando y llegamos a $1,000.
O sea, el club son 10 personas que organizaron todo eso, pero toda la escuela participó, ¿verdad? En la fiesta.
Claro, el baile está abierto para toda la escuela. El club de español hace actividades, cosas divertidas para los estudiantes dentro del club.
Gabriela, la última pregunta. ¿Hace cuánto que estás enseñando español en Miller?
Este es mi duodécimo año. 12 años enseñando en Miller.
Gabriela Ané, maestra de español en la escuela Miller Middle School, que es de quinto, sexto, séptimo y octavo grados. Hace 12 años que estás acá. ¿Cómo llegaste?
12.
12, sí. Hace 12 años que estás acá. ¿Cómo llegaste a la escuela? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Contanos un poquito.
Ay, 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 bueno. Uf, la historia es larguísima. Yo llegué a los Estados Unidos con la edad de 8 años. Mis padres vinieron por mejor vida, como decir, todo hispano que viene a los Estados Unidos para una mejor vida para sus hijos. Y bueno, mi padre era campesino, mi madre cortaba pelo, peluquera, nada profesional, sino que de gusto, cortaba pelo y bueno, tuvieron que venir a los Estados Unidos para una mejor vida para sus hijos, mi hermano y yo. Y puf, llevo en este país hace muchos años ya, de 23 años. Vine a los 8, tengo 36, creo que saqué la cuenta bien, no sé. 20 algo, 20 y tantos.
Estamos haciendo un taller de instrumentos, que es lo más fácil, un instrumento de viento. Y lo usamos el bambú o caña, que es bien fácil, un material muy simple, es muy frágil, pero ya están listos para hacer el instrumento. Entonces ellos van a tratar de poner juntos con un hilo y construir el instrumento por el tamaño. Se pone 8 tubos, que es un instrumento pentatónico, entonces... Después de eso, que pueden juntos, vamos a tocar un poco, que aprendan un poco el sonido. Es muy simple, la música es bien simple en este instrumento.
Luis, ¿esto lo hacen mucho en las escuelas?
Sí, lo hacen bastante, sí.
¿Qué reacción tiene de los niños?
Sí, les gusta, porque es algo nuevo para ellos, nunca han visto un instrumento que ya hacen ellos mismos, ¿no? Entonces, es una linda experiencia para ellos. Y después tocarlo, otra experiencia, porque cuando ven a un músico tocar, ellos quieren hacer lo mismo, a veces se marean, ¿no? Porque se dan cuenta que es bastante aire, ya, pero es divertido para ellos.
Te da orgullo,
sí,
compartir tu cultura. Sí,
sí es un, muy importante también para nosotros como músicos, y que tenemos experiencia desde chiquitos con la música, y compartir, ¿no?, lo que sabemos, porque a veces los niños tal vez nunca van a tener la oportunidad de ir a otro país, pero si estamos aquí por medio de la música, es una manera de aprender acerca de otras culturas, ¿no?
Contame un poco cómo fue el concierto recién, esta mañana.
Bueno, esta mañana fue muy aceptado por los niños, bien, bien emocionados, ¿no? Como antes,
cuando eres,
sí, porque la variación de la música es la, tengo música bien fuerte, bien alegre, y también para escuchar, bien suave, vientos y pájaros. Entonces, muy bueno los muchachos, porque escuchan, no hay ni un sonido, están escuchando. Y pero cuando está bien alegre, ellos saltan y bailan, entonces estaban. Y les hicimos tocar también, ¿no? Pasan al escenario y tocan un instrumento con nosotros.
Esto vi, estoy hablando con la maestra, parece que lo que más les gustó fue los sonidos de la selva.
Sí.
¿Cómo hacen eso?
Bueno, para los sonidos de la selva usamos muchos instrumentos hechos de barro, que se llaman ocarinas, y otros pitos, ¿no? Los silbatos hechos de bambú, y bastantes cañas de agua hechos de bambú y cactus, y otros shakers, ¿no? Como chinescos, todas esas cosas. Mezclamos todo lo más simple que tenemos, pero saca un lindo sonido cuando se mezcla todo.
Tal cual, yo lo escuché. Lo vamos a escuchar en Qué Cocinario. Muchísimas gracias.
Ya, muchas gracias.
Hoy soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos con Yves Madalengoitia, que es directora de programas de ArtSmith Hudson, para que nos cuente sobre un programa que tienen muy bueno. Contanos un poco de qué se trata, Yves.
Bueno, primeramente disculpen mi español, que no he hablado mucho tiempo, pero tenemos becas para actividades artísticas, que sean los condados de Dutchess, Orange o Ulster. Y es para artistas o grupos artísticos, o aunque sea organizaciones que quieren presentar algo artístico, que sea música, conciertos, festivales, exhibiciones, lo que sea. Tenemos una aplicación que tienen que llenar, y estos son fondos del estado de Nueva York que administramos de parte de ellos.
¿Y quiénes son los que tienen que solicitar? ¿Los artistas o las personas que están buscando las presentaciones de esos artistas?
Bueno, los dos pueden hacerlo. O sea, sí, son tres categorías de becas que tenemos. Uno es para artistas individuales que quisieran crear una obra nueva. Y lo que se trata es que si crean esa obra nueva con una comunidad, se califican. Y un ejemplo es que alguien que hace, por ejemplo, retratos de una comunidad en Poughkeepsie, ¿no? Es una, crear una nueva obra.
Como un mural o algo así.
Comunidad. Otro es este, que se llama Project Grants, que son para proyectos. Que un ejemplo también es uno, el Festival de la Gallegueza. Hemos dado un poco de dinero para esto. Y es una presentación de arte, música, baile tradicional de México.
Sí.
Bueno, otro ejemplo también, las tapas de La Voz. Como saben, la revista La Voz, cada mes tiene una tapa hecha por un artista local, sí. La mayoría de los casos latinoamericano, que vive en nuestra área, a veces no, pero sí está relacionado con un tema que se trata en la revista ese mes, y tenemos la suerte de que Art Smith Hudson nos dio esta beca para poder pagarle a cada artista cada mes.
Pues miro, María, que la portada del mes de octubre se mira muy pintoresca y muy bella. Y y el
Gerardo
artista,
Castro, Gerardo Castro, puertorriqueño de New York. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de La Voz. Sigamos.
No, la razón realmente es ese es dinero público, ¿no? Es dinero del Estado de Nueva York, que es administrado en la ciudad de Nueva York por el Council on the Arts. Y el Council on the Arts se da ese plata a todos los condados de Nueva York. Entonces realmente es el dinero que es de la gente, y es para promover arte en todas las comunidades de los tres condados de que administramos. Entonces, si tiene que quisiera hacer un concierto en Portland, o quisiera hacer una exhibición en Newburgh, o en Port Jervis, o en Pinebush, o en Ellendale, hay que calificar, hay que llenar una aplicación, no sé cómo se llama, hay que calificar, y después hay un junta, yo creo que es la palabra,
sí.
Panel.
Un panel,
gente,
sí.
Que revisa todas las aplicaciones y dan sus sugerencias de cuál es lo mejor para donar ese dinero del público.
Sí. Es una beca, tengo que avisar que es una beca competitiva, porque cada año tal vez hay como 100 solicitudes, pero solamente dan, no sé, 40 o 50, ¿verdad? No se da a todo lo que solicitan.
Claro. Y me imagino que también hay algunos límites, o unos proyectos requieren más dinero que otros, o sea, varía, ¿no? Me imagino.
Exactamente, y todo se va en el proyecto que se presenta. Y lo que tenemos también es que, como somos locales, damos mucho apoyo a la gente que quiere aplicar. O sea, no es que acá está la solicitud, llénalo y devuélvelo, ¿no? Yo doy, por ejemplo, sesiones informativas que están haciendo a cabo esos días. Por ejemplo, en el sábado estoy en Newburgh, la próxima semana en Kingston, en Saugerties, y hablo un poco del proceso de cómo aplicar y cómo se relaciona, cómo elige los proyectos que van a tener fondos. Y ayudamos también, después de esto, en cualquier persona que tiene inquietudes o quiere saber cuál es mejor, cómo aplico, qué hago, no tengo computadora, quisiera ayuda, en todo eso podemos ayudar. Y estamos dispuestos a ayudar, y quisiéramos que más gente aplique, que sabe ese dinero que tenemos. Grupos que no son incorporados también se pueden aplicar si están con un grupo incorporado. Y todo eso se puede explicar más a menudo.
Como con un patrocinador fiscal, como se podría decir, ¿verdad? ¿Cuál es el teléfono, Yves, a la que la gente puede llamarte para averiguar más sobre esto? ¿O cómo pueden averiguar más sobre estas becas, oportunidad?
El teléfono es 845-454-3222. Yo me llamo Eva. Toda la información está en nuestro website, que es artsmidhudson.org, ¿no? artsmidhudson.org. Esa es la mejor manera de tener la información. Búscalo en su línea, o también me llame y puedo explicar todo.
Perdón, había tres categorías para los artistas individuales: Project Grant, ¿y cuál es la tercera categoría?
para artistas que quisieran hacer una residencia en la escuela.
Okay.
Sí, y eso también puede ser artista o puede ser grupo cultural. Por ejemplo, si quisieran enseñar algo de su cultura nativa, pueden ir a la escuela 3 días y enseñarlo a los niños.
¿Cuánto es más o menos el dinero que se da por cada aplicación, por cada solicitud?
Bueno, la de artista individual es 2,500. O sea, si te elijan, eso es los fondos que hay. Uh-huh. Para los otros, el Project Grants o el artistas en las escuelas, pueden solicitar entre $500 hasta $5,000.
Máximo.
Uh-huh. La mayoría caen como 2,000, 3,000, algo así, uh-huh. Pero solo depende del proyecto y todo depende del año, uh-huh, y quién está aplicando.
Claro.
Fantástico.
Bueno, sabemos que tienes que salir, pero muchísimas gracias por esta información y vamos a seguir comentando al respecto.
Gracias.
Hasta luego, Eve. Muchas gracias.
Ok.
Chao.
Era Eve Madalengoitia, que no sé si te suena este nombre.
Bastante, bastante me suena y lo relaciono con el arte, sobre todo en Poughkeepsie.
Sí, otro artista, Néstor Madalengoitia. Bueno, Eve es la directora de programas de ArtsMeet Hudson y ella nos estaba contando sobre las becas para actividades artísticas que tienen. Y déjame contarte que este proyecto de la Gelaguetza, que fue una presentación de un día entero en Poughkeepsie.
Sí.
Ellos donaron, bueno, no, la beca fue como $2,500 también para la Gelaguetza. Pero claro, la Gelaguetza cuesta mucho más.
Sí, sí, bueno, un proyecto como la Gelaguetza, imagino que aparte de recibir la beca de artes del Mid Hudson, recibe también este apoyo de negocios, de restaurantes, etcétera, etcétera.
Sí, otras becas más. Se necesita mucho dinero para hacer eso. Pero estaba escuchando esto que decía residencia en la escuela. Justamente hoy estuve en una escuela, Miller Middle School en Kingston, donde se presentó Andes Manta, gracias al apoyo del Club de Español y de la Asociación de Padres de la Escuela. Pero pienso, bueno, si estas maestras hubieran sabido de estas becas, podían haber conseguido una beca así para presentar.
Definitivamente, porque es una de las formas en la que ellos ofrecen dinero. Es precisamente una que mencionaron precisamente al final, en el que los artistas pueden ir a las escuelas a hacer sus proyectos y recibir la beca. Entonces, la beca la puede pedir la escuela como la pueden pedir los artistas.
Claro, bueno, ya hay todo. Te explican lo bueno que ha dicho, que ellos también dan el asesoramiento técnico. Porque vos mirás la solicitud, no es muy difícil, pero quizás te puede intimidar, ¿no? Entonces, ella te ayuda paso a paso a completarla.
Fantástico.
Y bueno.
Y anda por todo el valle explicando.
Sí, ArtsMeet Hudson cubre el condado de Dutchess, el condado de Orange y el condado de Ulster. Cualquiera de las actividades que quieras proponer tiene que ocurrir en alguno de esos tres condados. No en los tres, puede ser en uno nada más, en una ciudad, en un puntito, como Poughkeepsie, por decir.
Pues habrá que hacer un festival latino por acá en Kingston. Vamos que ha desaparecido.
Ya, vamos a intentar hacer. Antonio ya se le ocurrió una idea.
Bueno,
seguimos.
Ahí contactamos más adelantito, Eve.
845-454-3222 para las becas de ArtsMeet Hudson. La fecha del límite es en noviembre, así que creo que a mediados
de
noviembre.
Apurarnos.
Hay que mirar todo ya. Okay.
Adiós.
Pasión me domina y es la que me hizo venir. Valentina, Valentina.
Hola amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré? Hoy soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con Sol Miranda, productora en el teatro EMPAC, y con Luis Alonso Guzmán, que es el director de una obra que se llama The Hispanic Zone. En la zona del pánico hispano, no. Algo así.
Y lo que me llama la atención del postercito es la imagen de los inmigrantes corriendo, de los que ponen al lado del freeway en California, que viví en California, recuerdo haberlos visto varias veces. Pero bueno, pues imagino que nos van a hablar sobre la obra de teatro que llega a Fishkill, ¿no?
A Peekskill.
Peekskill, perdón.
Sí, Embark es una organización para las artes para las artes escénicas y literarias. No somos una compañía de teatro, en realidad lo que hacemos es que somos como una cooperativa de performers, artistas son artistas escritores y artistas que están en las artes escénicas como bailarines, actores, directores, músicos, y entonces pues tenemos un espacio para poder hacerles a ellos el mercadeo, la producción, todo lo que ellos necesitan para apoyarlos y producir en un espacio. Tenemos un espacio bien íntimo en la calle South en Pixio. Luis es un director de teatro a la misma vez que actor, bailarín, con tremendo resumé, y nos hizo la propuesta del Hispanic Zone hace unos meses atrás. Yo quedé encantada. Luis y yo hemos estado hablando ya como por 5 o 6 años de hacer teatro en español, o más bien teatro latino, ya sea en español o en inglés.
Sí.
Y esta es nuestra primera colaboración, Luis como director y miembro de Embark, y yo, su servidora Sol Miranda, como cofundadora de Embark y productora ejecutiva de esta obra de Hispanic Zone.
Luis, ¿nos podrías contar un poco qué es lo que vamos a ver de Hispanic Zone?
Claro, esta obra fue escrita por Guillermo Reyes, él es un chileno. Él ahorita es un profesor de teatro y de cine en Phoenix, en Arizona State University. Entonces vamos a tener la dicha de tenerlo por aquí la noche de la apertura de la obra. Él va a venir aquí en Pittsfield y va a estar los 2 días con nosotros. Él está encantado y se ha estado comunicando con nosotros para dirigirnos un poco también en cómo podemos hacer de su obra un suceso para la comunidad hispana aquí en Westchester, podríamos decir, porque ahora nos hemos extendido por todo Westchester, no solamente en Pixie, pero estamos abarcando otras zonas de Westchester, para que todos los actores, bailarines y gente de arte se acerquen a un bar, a estar con nosotros aquí. La obra se trata de la vida de nosotros los hispanos aquí en Estados Unidos, y nos hacemos burla a nosotros mismos, y queremos nosotros hacernos burla para que nadie nos haga burla a nosotros, sino que nosotros tenemos que hacerlo. Todo lo que ha dicho el señor Trump es una farsa, y por eso el pánico que existe, por eso está bien a propósito del Hispanic Zone, porque pánico está escrito en el título de la obra.
Sí.
So, es una comedia, por cierto, una farsa hasta cierto punto, y es de nosotros los hispanos haciéndonos burla a nosotros mismos de cómo vivimos aquí en Estados Unidos.
¿Y cuando,
alguna otra pregunta?
Sí, cuando viene el Guillermo Reyes, la persona que escribió la obra, va él, me imagino, a dar una sesión de preguntas y respuestas después de las presentaciones.
Sí, estamos pensando en darle la oportunidad a Guillermo a hablar con el público a través de 5 a 10 minutos de un Q&A. Yo creo que es un honor que el escritor, el dramaturgo, esté aquí presente. Muy pocas veces uno tiene ese privilegio, ¿no?
Hay el estereotipo ese de que en muchas ocasiones la comunidad latina va más que todo a un concierto, pero no a una obra de teatro. ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Cómo se puede atraer a la comunidad hispana a venir a ver obra de teatro?
Pues por eso mismo, por medio del teatro. El teatro para nosotros es educación, y es la única manera que nosotros podemos llegarle a la comunidad, haciendo comedias, haciéndolos reír, porque de drama ya tenemos muchísimo en nuestras vidas personales y diarias. Queremos traerlos por medio de la comedia, queremos hacerlos reír, porque es lo que necesitamos.
Estoy muy de acuerdo con Luis, hay mucho drama en nuestras vidas, hay mucho dolor, las noticias con mucho sensacionalismo, la politiquería, y creo que, sobre todo para la población latina en los Estados Unidos, que a lo mejor no ha tenido acceso, ¿no?
Sí.
Es una pregunta de de educación y de acceso a las artes. Uh-huh. Porque yo creo que usualmente el que tiene acceso a las artes, desafortunadamente, es una persona que no tiene el estatus económico para poder pagar.
Sí.
por acceso a las artes. Y entonces, pues, yo creo que esto es una de las misiones, ¿no?, de los propósitos de EMBARC, traer las artes a nuestro público de todas las diferentes estratas económicas.
Sí.
Y también diferentes razas y grupos étnicos, y a la misma vez dar participación a la comunidad en las artes. Por ejemplo, esta obra
sí.
es una locura también en términos técnicos. Tenemos 22 actores.
Wow.
22. Así que imagínate yo volviéndome loca haciendo todo el itinerario de 22 personas, cuya mayoría trabajan, ¿no? La mayoría de ellos son actores comunitarios.
Uh-huh.
Dos o tres nunca han hecho teatro, pero tienen talento natural. Y hay como unos 5 a 6 actores profesionales con gran experiencia y entrenamiento profesional. Así que ya estamos empezando desde adentro a darle acceso
sí.
a la comunidad en las artes, y este trabajo va a ser muy profesionalmente hecho gracias a Luis y gracias a los actores.
Bueno, pues sé que por ahí...
Entiendo tu pregunta, ¿cómo hacemos este mercadeo? Yo creo que, mira, caminando las calles de Peekskill, he tenido el gran apoyo de Juana y de Edgar, que están aquí presentes a través del Comité Latino Empresarial, de la Cámara de Comercio aquí, el Hudson Valley Gateway Chamber of Commerce.
Sí.
También Wilfredo Morel nos ha ayudado muchísimo, conectándose con corporaciones para que nos den apoyo financiero, patrocinio, para entonces poder distribuir boletos gratis a nuestra gente de la comunidad que no pudieran tener la oportunidad de pagar $20, que aún así pagar $20 por una obra de teatro es bastante accesible, ¿no?
Sí.
Pero si Juana quiere decir algo sobre eso, o Edgar.
Adelante.
Buenas tardes a todos.
Buenas
Yo
tardes.
Primero quisiera darle las gracias a Sol Miranda y a Luis Guzmán. Esta oportunidad que se le abre a la comunidad, así como a mi esposo y a mí, de hacer arte. Por ejemplo, en mi familia tenemos muchos de esos de que, oh no, las artes no es buena y estamos perdiendo el tiempo.
Sí.
Yo pienso que no, nosotros tenemos muchos sueños. Venimos a este país por los sueños de los padres de uno. Y uno cuando llega en este país se acostumbra y ve más cosas, aprende más, o sea, el cielo se ha abierto, nuestros sueños, nuestras realidades son más grandes que nuestros padres. Mis papás no nos apoyan a nosotros, a mi esposo y a mí, pero yo creo que, y ellos sí van a venir a esta obra porque nos ven preparándonos, nos ven que estamos hablando acerca de la obra, y es algo que nos gusta. De esta manera, con nuestro negocio y ayudando a la comunidad y haciendo un tiempecito para el Hispanic Zone, nos llena el alma. Y queremos muchísimo a Sol y a Luis, que son bien profesionales, se acomodan a nuestros horarios. Y el grupo que se ha hecho, hemos hecho amistades, y yo creo que ya tenemos como otra familia con el resto de los actores. Entonces les invitamos a Edgar y yo, a todos, a que nos acompañen en este día, y que sí podemos. Esto es en inglés, es una farsa de nosotros mismos, de nuestras costumbres, de lo que queremos hacer y lo que no podemos hacer, o las enseñanzas de los papás. Así es que les invitamos a todos. Gracias.
Sí, no, definitivamente, yo me pongo a pensar, estamos un poco lejos de la frontera, estamos en el Valle del Hudson. Me da curiosidad saber cómo fue que escogieron la obra escrita por una persona que vive por allá cerca de la frontera, en el caso de Guillermo Reyes. ¿Cómo llegó la obra a ustedes?
Luis escogió la obra y la trajo como propuesta para EMBARC. Luis, ¿explica?
Sí.
Yo estuve buscando diferentes obras para poder hacer aquí, hacer una propuesta aquí en Bach para hacer algo para la comunidad.
Sí.
Y como hemos dicho hace mucho tiempo, nosotros estamos hablando con Sol acerca de traer el teatro a la comunidad latina. Uh-huh. Esto, lo divertido del caso es que esta obra está escrita en inglés, con muchas palabras en español, pero uh-huh. que cualquier persona la entendería por solo los manerismos y sí. la manera de vestirse en la obra. Eso es lo que nuestra misión tiene, y eso es lo que tenemos que hacer, buscar teatro, buscar obras de teatro que se acomoden
sí.
a nuestra mentalidad y a nuestro presupuesto y a muchísimas otras cosas.
Sí.
Así es que por eso yo estoy en busca uh-huh. de mucho teatro en español y en inglés,
sí.
porque al mismo tiempo que tenemos que enseñarle a la comunidad hispana
sí.
a cómo vivir en este país, también tenemos que enseñarle a la comunidad anglosajona para que se acomode a nuestras necesidades también. Que todos seamos en unidad, una sola comunidad, que
sí.
no hayan divisiones. Eso es nuestra misión
sí.
aquí en Embark, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo.
¿Y cuál ha sido la experiencia?
También,
perdón. No,
¿perdón?
No, sigue.
No, que lo que quería, estoy muy de acuerdo con Luis, lo que dijo Juana, pienso que aunque estamos bien lejos de la frontera con México, pienso que a la misma vez hay una dicotomía donde estamos bien cerca también, donde esas murallas de las cuales está hablando Donald Trump, pero irónicamente también están hablando otros presidentes de otras naciones respecto a los refugiados sirianos, pienso que aquí mismo, ahora mismo en Pittsburgh, antes de las elecciones, uno va, por ejemplo, a diferentes grupos de Facebook y ya se están construyendo murallas
uh-huh.
Donde hay una intransigencia y una xenofobia increíble y alarmante. Y sí, causa pánico. Yo creo que de verdad nuestra presencia, y como dice Guillermo Reyes, el dramaturgo en su
sí.
introducción en la obra, él dice que estamos causando pánico porque tenemos también la bendición de la comunidad latina, que nos reproducimos bien rápido. Y entonces,
sí.
como nos reproducimos bien rápido, imagínate, vamos a ser la mayoría. Bueno, ya somos la minoría más grande ¿no? Así
sí.
que vamos a acabar con todo, imagínate. Así que pienso que este pánico es comiquísimo, es como dice Luis, nos estamos burlando de nosotros mismos, pero también nos estamos burlando de todo el mundo, ¿no? Porque también nos estamos burlando de la percepción del otro, porque aquí en esta obra, we are not the other, no somos nosotros el otro. Nosotros nos estamos burlando del otro, la percepción del otro para con nosotros. So, para que aprendan, ¿no?
O sea,
que realicen ellos que esta es la manera que ellos nos están viendo.
Mm.
Es una manera errónea de vernos, ¿me entiendes? Mm. Nosotros tenemos más corazón y tenemos más optimismo y más alegría que cualquier otro, en realidad.
O sea, una...
De verdad que estamos... La mayoría de los hispanos documentados o indocumentados, y lo dicen las estadísticas, las cuales no puedo citar, pero estamos contribuyendo a la economía de este país,
definitivamente.
Punto, estamos haciendo mejor.
Sí. Una pregunta sobre una persona anglosajona que viene, o afroamericana que viene al teatro, ¿qué mensaje va a sacar de la obra que ustedes le van a presentar?
Muchísimo. Yo creo que van a salir con una percepción completamente diferente de lo que nosotros somos, los hispanos, ¿entiendes?
Uh-huh.
Porque al hacernos burla nosotros de nosotros mismos, ellos van a comprender que esa es la manera errónea de vernos, y que ellos van a comprender de que esa es la manera que yo estoy viendo a esta comunidad, y no puede ser así, son de otra manera, ¿entiendes? Eso es lo que nosotros, el mensaje que queremos poner. Y fíjate cómo lo divertido del caso, la mayoría de las personas que ha comprado tickets hasta ahora son de otras comunidades, son anglosajones blancos, anglosajones, son de cualquier otra raza. y entonces estamos sorprendidos porque ha tenido tanta aceptación con solo el nombre de la obra.
¿Podría darnos un ejemplo? Yo quiero añadir
que también hay que darle crédito grandísimo en términos de ventas de boletos a Luis. Luis también es un dueño de negocio aquí en Pittsfield de hace 26 años. Él es nuestro dueño de L.A. Monroe Hair Salon, the high-end hair salon aquí en Pittsfield. Un activista comunitario que es honrado y respetado por todos aquí en Pittsfield, y no es por nada, pero la clientela de Luis está comprando esos boletos, porque imagínate, después Luis no le va a hacer el pelo.
Imagínate. Pues es muy emocionante toda esta iniciativa suya con tantos artistas y ¿nos podría dar un ejemplo de uno de estos estereotipos que quieren derribar a través de la obra?
A ver, ahí están las actores, a ver, échenos un papelito si pueden o si quieren.
¿Qué estereotipos se presentan en la obra?
Salvadoreño. Hola, mi nombre es Edgar. Conocemos a Mariel muy bien desde hace tiempo.
Sí.
Ella ha venido a nuestras reuniones con el Comité Latino Empresarial. La gente tiene un concepto erróneo de nosotros. Somos ignorantes, no sabemos el idioma. Sin embargo, se quejan de que venimos a quitarles sus empleos. Digo que ellos son los que están equivocados. La gente pobre en nuestros países viene con tantos deseos de levantarse, de levantar a su familia, de hacer que sus hijos no es económicamente que se preparen, sino que tengan una mayor proyección en este país. Eso es lo que nos está llevando, eso es lo que le tienen miedo a los americanos. Estamos creciendo, pero no nada más creciendo en números, sino creciendo en conocimiento, creciendo en
el poder económico también.
De los problemas.
Así es.
Ese es el estereotipo.
Y uno de los estereotipos, por ejemplo, mira, nosotros nos tenemos que ir porque estamos en el espacio y aquí en Embark, muchos de nuestros miembros artistas son teaching artists, enseñan aquí en el espacio y dentro de 5 minutos ya empezaron una clase de Zumba. Pero quería terminar con esta pregunta de que, sí, mira, tienes que venir a ver la obra, porque es comiquísima. Mira, empezamos desde con una doctora que es como que una mezcla de doctora Ruth y Charitín Boyko, ¿no? Que le está dando una clase especial a los gringos sobre cómo comportarse cuando van during spring break a México,
sí.
South of the Border, como dice ella. Y también, o sea, tenemos una telenovela, tenemos hasta un concurso Mister Hispano, belleza Mister Hispano, como ellos se tiran entre ellos mismos. Tenemos hasta un crossfire entre un cubano, un chicano y una puertorriqueña, moderado por una mujer blanca del South, así que imagínate.
Ay, María. Uh-huh.
Tenemos por una escena que se llama Learn English, en donde un guatemalteco habla el inglés pero perfecto, y el jefe le dice, oye, tienes que hablar broken English, okay, tienes que hablar como un hispano que no tiene educación, ¿entiendes? O sea, porque así es como tenemos las expectativas, ¿no? Me han dado quejas de que estás hablando el inglés demasiado bien, ¿no? O sea, tenemos una diversidad de escenas que son históricas, comiquísimas, pero también aprendemos y nos quedamos con esa ¿no? esa emoción dentro del corazón también de que es una realidad, esto sí está pasando, mi gente, ¿no?
Sí.
Mira, nos tenemos que ir.
Bueno.
Muchas gracias. Son Miranda.
Los invitamos de corazón. Tienen que venir a vernos para que podamos hablar después en otra entrevista.
¿Cómo no?
Agradecemos muchísimo el tiempo que nos han dado y de corazón les agradecemos mucho.
Gracias a ustedes.
Para mayor información, The Hispanic Zone tiene un Facebook event page, así que visítenlo y ahí está el link para los boletos y todo. ¿Ok?
Muchas gracias.
Esperamos.
Adiós.
Gracias, mil gracias.
A ustedes.
Adiós.
Chao.
Pues eran Sol Miranda, productora de M Park, Luis Alonso Guzmán, director de la obra de Hispanic Sound, Edgar Piñol y Juana Piñol, dos de los actores, actrices que van a participar. Esto va a ser el 17 de octubre a las 8 de la noche y el 18 de octubre a las 3 de la tarde. Las entradas cuestan $20.
Y fíjate,
$20.
Bien, $20. Y es importante recalcar que están haciendo cosas para poder, o sea, están incluyendo a los negociantes del área para poder financiar boletos de manera que se los pueden vender o regalar a otras personas.
Sí, bueno, 20 tampoco es tanto, he visto otras
cosas. Sí.
Y el teléfono pueden llamar al 914-671-7772. Para pedir boletos o para averiguar
para
más
informarse.
Y bueno, como dijeron, están en Facebook, es Embark, como embarcarse pero con K, E-M-B-A-R-K. Bueno, se nos acabó.
Suena interesante, una obra para ver y reírse un poco.
Y con los ojos siempre abiertos.